Entonces, Jairo, con nuestro contacto que tuvimos más temprano, con Karina, con Elda Neyes Mosquera.
Vicky, quiero contarle que la Fiscalía y las autoridades lograron señalarla de varias de las masacres más importantes que ocurrieron en los últimos años en el país, tristes y desafortunadas, que estuvieron lideradas por ella. Por ejemplo, la masacre al corregimiento de San Marino en Baudó, Chocó, 8 policías muertos, 29 más fueron secuestrados. Masacre de La Chinita en 1994, 15 campesinos asesinados. En 1999 se tomaron el batallón de infantería en Chocó, 25 militares asesinados, entre otros.
Aquí está Karina. Muy bien, a esta hora nos acompaña Elda Neyes Mosquera García. Ella permaneció durante muchos, muchos años en la guerrilla de las FARC, se desmovilizó en el gobierno de Álvaro Uribe, duró 9 años con unas medidas de detención, fue condenada, por supuesto, por los delitos que reconoció y está a punto de quedar en libertad. Karina, bienvenida a la W.
Muchas gracias, Vicky, por darme esta oportunidad de estar a esta hora en su programa.
Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy cuando mira hacia atrás, cuando está a punto de recuperar su libertad, de saldar sus cuentas completamente con la justicia en Colombia, ¿cuáles son las expectativas que tiene Karina?
Yo tengo muchas expectativas, y una de las expectativas es, verdad, poderme reconciliar con todo el pueblo colombiano, que las víctimas me den el verdadero perdón y así juntos poder construir una verdadera paz en nuestro país.
Cuando mira todos estos años y lo que ocurrió después con el proceso de paz con las FARC, ¿se arrepiente, Karina, de haberse desmovilizado? Lo digo porque usted tuvo detención, las FARC, tras el proceso de paz, pues no tiene detención.
No me arrepiento de estar en estos momentos dentro de un centro reclusorio, porque pienso que es una forma simbólica de resarcir a las víctimas.
En ese sentido, ¿usted cree que las FARC, las que entraron en el proceso de paz, sí debieron ir a la cárcel, Karina?
Bueno, yo en ese tema no quiero dar mucha opinión porque son cosas aprobadas y organizadas directamente en un proceso de paz con el gobierno.
¿Pero usted lo ve justo o lo ve injusto?
No, yo pienso que a las víctimas sí hay que reconocer y pienso que es válido estar, así sea que yo estuve en la cárcel, con el único sentido de poder reparar simbólicamente a las víctimas.
Eso me hace pensar que para usted la detención era fundamental o fue fundamental en su caso, que fue de desmovilización, y hubiese sido una retribución importante para las víctimas en el caso del proceso de paz. Sabemos que eso ya pues no se va a modificar, entendemos, pero para usted hubiese sido preferible, para las víctimas sobre todo.
Sí, yo pienso que cuando uno tiene el verdadero arrepentimiento de su pasado, en algo tiene que retribuir a las víctimas.
Karina, ¿y cómo ve el escenario político para los desmovilizados de las FARC y cuando se está hablando que incluso su máximo comandante, Timochenko, puede ser candidato a la presidencia de Colombia?
No quiero realmente como meterme de fondo en el tema porque respeto mucho todo lo acordado en el proceso de paz. Aunque hay cosas en las que no estoy mucho de acuerdo, pero respeto cualquier acuerdo que se haya hecho en La Habana.
Pero usted se desmovilizó y no puede hacer política. Ellos entraron a un proceso de paz y pueden hacer política aún sin haber pasado por la JEP.
Que yo digo que necesariamente uno para cambiar las cosas en el país no necesariamente tiene que hacer política. Pueden haber otras cosas que uno puede hacer y lograr grandes cambios y transformaciones en un país.
¿Usted votaría por Timochenko si se lanza a la presidencia?
Yo votaría en blanco.
¿No votaría por Timochenko?
Lo vuelvo y repito, mi voto sería en blanco.
Eso es una clara respuesta de no votaría por Timochenko.
¿Y si usted tuviera la oportunidad de hacer política, como alguna vez escuché, incluso de lanzarse a alguna alcaldía, lo haría?
No, mira que eso fue en el momento donde uno no conocía como a fondo la situación actual del país y estaba uno como enfocado en eso. Hoy en día digo que no, yo no me gustaría realmente hacer política.
¿Y usted prefiere ver a los comandantes de las FARC y al grupo guerrillero haciendo política o en la guerra como combatió durante tantos años al ejército y atacó a la población civil?
Prefiero verlos desmovilizados haciendo otras cosas menos en la guerra.
Mire, le preguntaba a Jairo, mi compañero, por su voto por Timochenko si se lanzaba a la presidencia. Déjeme preguntarle por Iván Márquez y por Jesús Santrich, usted los conoció muy bien y ellos parece que encabezarán las listas al Congreso. En ese caso, ¿su voto también será en blanco?
Sí, lo mismo.
¿No los ve? ¿Cómo se los imagina haciendo política a esos comandantes suyos en las FARC? A esos que fueron de alguna forma sus jefes en las FARC. ¿Cómo se los imagina haciendo política?
Pues me imagino que pueden convencer a mucha gente en las urnas, pero a la gente que realmente sufrimos las consecuencias de la guerra y la vivimos, creo que no nos puedan convencer así tan fácil.
Yo me puse a leer algunas declaraciones suyas en algún momento, hace un tiempo, y usted decía que en todo caso las FARC lo que quieren es el poder, que ellos no van a descansar hasta tener el poder. Ya hoy tienen un partido político claramente establecido. ¿Usted cree que puede lograr Timochenko obtener la presidencia de la República en Colombia? ¿Usted cree que estas personas, Iván Márquez y Jesús Santrich, pueden formalmente ser elegidos con voto en la urna? Porque ellos tienen un espacio ahí que ya está dado en el proceso de paz, garantizado. ¿Pero usted cree que la gente va a votar por ellos?
Si los colombianos se lo permiten, si llegan a la presidencia.
Usted que conoció la guerra, ¿usted cree que los colombianos sí lo van a permitir?
Hay mucha gente de este país que no están dispuestos a perdonar, pero también hay mucha gente que en este país quiere escuchar propuestas de otros candidatos que pueden ser convencibles en el momento de poder conseguir un voto.
¿Usted cree, Karina, que las FARC sí le están cumpliendo al país y todo lo que dicen sí es cierto?
Yo lo que creo es que toca dar un tiempo más de espera para poder saber si ellos van a cumplir todo lo prometido en la mesa de diálogo en La Habana.
La guerrilla de las FARC, como dicen varios sectores del país, incluso el propio fiscal, es una guerrilla con miles de millones de pesos. Usted que la conoció de fondo, ¿es así? ¿O es una guerrilla pobre, como la quieren mostrar hoy los jefes de las FARC?
No tengo el mayor conocimiento de eso. Lo único que sé es que desde hacía muchos años las FARC estaba recogiendo el Fondo para la Paz.
¿Eso qué quiere decir, Karina?
Que los frentes tocaba aportar al secretariado y al Estado Mayor un porcentaje de dinero anual para la paz en Colombia.
¿Usted cuánto llegó a aportar en su frente 47, del cual era comandante durante un tiempo?
No, yo fui 2 años comandante del frente 47, uh-huh. Pero no llegué a aportar al secretariado ese porcentaje.
¿Y esa plata de dónde salía?
Pues no sé de dónde saldría de los otros frentes, porque precisamente el Frente 47 no tuvo la capacidad para enviar ese dinero al secretariado.
Sí, pero obviamente no era dinero legal, era dinero de lo que ustedes hacían, que eran secuestros, extorsiones, ataques a población civil. Ese dinero tendría que salir de allá y obviamente del narcotráfico.
Pues yo no sé en los otros frentes, lo único que sé es que el Frente 47 en mi época no manejó el tema de narcotráfico y por lo tanto estoy respondiendo ante la justicia por muchas retenciones económicas.
O sea, por muchos secuestros. Karina.
Sí.
Mire, usted en algún momento dijo, alertó al país sobre lo que la amenaza que cernía sobre usted. Dijo que las FARC querían asesinarla. ¿Hoy todavía tiene ese temor, Karina?
Sigo teniendo el temor porque, de todas maneras, las FARC siempre ha dicho que somos traidores de la causa revolucionaria y uno no puede bajar la guardia en ningún momento.
¿Y usted se siente segura ahora que está a punto de recuperar su libertad completa?
Pues no me siento tan segura, pero sí tiene uno que salir porque en estas condiciones de reclusión no puede uno realmente hacer lo que uno quisiera hacer por las víctimas y por la paz en este país.
¿Es cierto que usted ha pensado en salir del país, tal vez, ante estas amenazas y que incluso ya ha recibido algunos ofrecimientos? ¿Esto es cierto?
Estoy convencida en que una de las mejores opciones sería salir del país, pero le garantizo a las víctimas que no lo haré hasta que no termine mi proceso aquí en Colombia.
¿Cuánto tiempo más se demora su proceso? Digamos, estoy como entendiéndole que usted recupera la libertad, pero ¿sigue un tiempo más en el proceso?
Sí, yo recupero, como decía el magistrado ayer, estoy con medida de aseguramiento en un centro reclusorio, sigo con esa medida de aseguramiento, pero ya fuera del centro reclusorio, porque me toca que seguirme presentando ante la justicia. Y estoy consciente y se lo prometí a las víctimas, al pueblo colombiano, a mi familia que la quiero muchísimo, que yo le iría a ser fiel a las víctimas y a la sociedad, a la justicia incluso, e incluso aquel 19 de mayo del 2008 cuando me hicieron la primera entrevista a los medios de comunicación. Y voy a responder a ese proceso.
Mire, sin embargo, pues le van a prestar seguridad, usted va a tener que estar como un poco escondida de la vida pública. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo lo ha pensado, Karina?
Y es que así uno tenga la seguridad, ya uno debe tener otras posibilidades de organizar temas que vayan realmente a favor de hacer la paz en Colombia, pero empezando con las víctimas.
Los jefes de las FARC también han denunciado en las últimas semanas que tienen amenazas, que los quieren matar. ¿Usted cree que eso también tiene algún sustento? ¿Cree en esas amenazas y que también los vayan a matar?
Pues no tengo conocimiento de eso, pero sé que Colombia todavía no ha perdonado, y yo lo decía algún tiempo en una entrevista, a Colombia hay que prepararla, a los colombianos hay que prepararlos para poder construir una verdadera paz y tranquilidad en este país.
¿Usted cree que a usted ya la perdonaron los centenares de víctimas, las miles de víctimas de las cuales usted accionó con su bloque José María Córdoba en cuatro departamentos? ¿Usted cree que ya la perdonó? ¿La perdonaron?
No, yo estoy convencida, y sobre todo por todo lo que he tenido que ver ante mis versiones y ante las confesiones, ante la ley de justicia y paz que hay víctimas que no perdonan.
Mire, sobre eso.
Porque te cuento, una cosa es uno vivir el proceso desde afuera, otra cosa es uno vivir el proceso ahí ante la justicia, compartiendo, así sea por cámara con las víctimas.
Claro, y usted de algunas de esas víctimas siente que no la perdonaron, que se va a tardar mucho tiempo esa gente en perdonarla, o que de repente nunca la van a perdonar algunos.
Sí, eso es cierto, porque el perdón es individual y no colectivo, y eso claro. Es en el corazón de cada persona. Pero solamente quiero decir que cuando uno perdona, se pueden lograr hacer grandes cosas y de verdad que descansa uno. Sí. Yo también fui víctima de la guerra, y cuando yo perdoné, realmente sentí que en mi corazón había un descanso.
De pronto la gente que nos está escuchando a esta hora en la W dice, pero ¿cómo así que Karina, una de las personas, de las mujeres más temidas, tal vez la más temida, eso leía en los titulares mientras preparábamos esta entrevista, de las FARC, cómo así que fue víctima? ¿Por qué se declara víctima, Karina?
Yo siempre he dicho que fui víctima del Estado cuando tomé la decisión de irme para la guerra, que lamentablemente después me convertí en victimaria por la misma situación de la organización, pero sé que después de estar allá fui víctima de los grupos de autodefensa, mataron dos de mis hermanos, mi hija fue retenida varias semanas, pero el día que logré perdonar a la persona que fue culpable de esos hechos, ese día sentí descanso en mi corazón.
¿Quién fue el culpable?
No lo voy a decir en este momento, pero seguramente más adelante el país irá a saber.
El jefe del bloque de bananeros de las autodefensas, eso apareció en una de las audiencias, ¿es así?
Los dejo con la incógnita.
Usted de hecho perdió un ojo, ¿no? ¿Lo perdió en combate, estando en un combate perteneciendo a las FARC?
Sí, yo tengo una vista en la cual tengo pérdida visual. Y la perdí en combates con la fuerza pública, a la que hoy en día respeto, a la que hoy en día le tengo el mejor cariño, porque me ha servido de mucho estos 7 años que he estado acá compartiendo con oficiales, suboficiales, soldados, profesionales, regulares y reclutas, para conocer el mundo realmente de ellos.
Después de todos estos años, ¿usted cree que se equivocó al irse de las FARC o tomó el camino correcto? Lo veo por el arrepentimiento que usted quiere mostrar ahora. Si no hubiera sido así, ¿dónde estaría hoy Karina? ¿Qué sería Karina?
La verdad es que las cosas de Dios nadie las tiene predestinadas. Solamente sé decir que no me arrepiento de haberme desmovilizado. Y si hubiese estado en las FARC, no sé en este momento qué habría pasado con mi vida.
No se arrepiente de haberse desmovilizado, pero ¿se arrepiente de haberse ido a las FARC? Déjeme, le insisto en esa pregunta de Jairo.
Sí, sí me arrepiento de haberme ido a las FARC, porque de hecho la sola rebeldía de aquella joven de 16 años cuando se fue para la guerra, hoy después de tantísimos años todavía está pagando ese descuento.
Óigame, usted decía que ha tenido mucho contacto con las víctimas, a veces a través del internet, a través de una pantalla. De todos esos testimonios de sus víctimas, de la gente que la señala como victimaria, ¿cuál fue el que más le impactó, que le llegó al corazón, que usted dice, nunca me voy a olvidar de esa víctima?
Hay muchos testimonios en los cuales uno le tocan realmente el corazón y dice, uno... Eso no sé, no había la necesidad de haberlo hecho, pero que de acuerdo a las directrices de la organización y de los jefes superiores, uno tenía que cumplir con él. No solamente uno, sino varios de los hechos.
Pero quisiera.
Hay hechos.
Sí. Quisiera que me comentara alguna de esos testimonios, o algunos testimonios que la impactaron, que usted diga esto, como dice, no debió ocurrir, pero que usted diga, este se me quedó grabado.
No, por eso te digo, no, en ese momento yo no voy a generalizar, a enumerar ninguno, porque hay muchos hechos en los cuales uno le toca el corazón, y de verdad uno dice, no se debía haber hecho. Lo único que yo sé es que nada de los actos que uno comete en el transcurso de la guerra no debían de haberse hecho.
Karina, ¿usted por qué fue tan sanguinaria? ¿Por qué? ¿Qué le puede caber a uno en la mente, en la cabeza, cuando asesina tantos policías, carros bombas, ataques a la población civil, secuestros, desaparecidos, extorsiones? ¿Por qué fue tan sanguinaria, Karina?
Me incomoda la pregunta que usted me hace, porque la verdad yo no me califico así de haber hecho. Mi conciencia no me acusa de haber sido esa mujer sanguinaria.
Los hechos lo demuestran.
Los hechos se cometen dentro de un país en conflicto y dentro de algo que uno en el momento piensa que está bien hecho, y que la causa a la que uno está en ese momento en la lucha es la que se debe llevar a cabo para poder contrarrestar en esa época lo que yo pensaba a un Estado que no debía de estar gobernando un país.
Mire,
pero
Karina,
siempre sí. A mí me han dicho, y con todo respeto, siempre los medios de comunicación son los que más me han tratado de esa manera.
A propósito de eso que usted nos dice con franqueza, me incomoda esa pregunta. Yo quisiera preguntarle por el episodio de Jesús Santrich, no sé si lo vio en la televisión. Pero al llegar a la Cámara de Representantes, un congresista empezó a gritarle asesino y se generó una gran polémica al punto que él anunció acciones judiciales contra ese congresista, que además pues había sido víctima. Y de hecho, todo indica que hay una periodista, a Salud Hernández, que la ha entutelado también por argumentar que ha sido un asesino. ¿Qué opina usted de ese episodio? ¿Para usted Jesús Santrich es eso que le gritaron en el Congreso? ¿Es eso que le han dicho en las redes sociales?
Pues la verdad yo no vi el noticiero, me comentaron sí, porque soy una persona que en este momento me he dedicado a trabajar para poder sobrevivir, pero yo soy una que no le quito, o sea, ¿cómo llaman? No juzgo a las víctimas que lo traten a uno de esa manera, porque ellas tienen su dolor, ellas tendrán sus argumentos, pero uno también tiene sus argumentos.
En ese sentido, ¿para usted Jesús Santrich es un asesino o no lo es?
No, por eso te digo, no juzgo ni a Santrich ni tampoco a la víctima. Cada quien le da la lectura que le quiere dar a esa interpretación. Lo único que sé es que los combatientes de las FARC y especialmente los del secretariado y los del Estado Mayor Central y las direcciones superiores están en ese momento siendo la fiscalía, mejor digámoslo así, la fiscalía está sindicándolos a ellos por delitos de lesa humanidad.
Claro. Y en ese sentido es comprensible absolutamente que la gente tenga esa opinión de las FARC, ¿no? Porque a veces lo que quieren demostrar es que los comandantes no tenían nada que ver. Karina, usted que estuvo como comandante, pero no era del Estado Mayor, ¿ustedes podían hacer cosas solos? O sea, esos golpes grandes dentro de la estructura de ustedes, cualquier golpe grande, ¿era consultado con el secretariado sabía, era avalado por el secretariado, o ustedes lo hacían motu propio y nadie se daba cuenta?
Me parece que dentro del tema de la justicia transicional y ahorita que se está buscando el patrón de criminalidad, pues está quedando claro, y de que nosotros no actuábamos individual cada quien, sino que diario actuábamos bajo directrices de nuestros jefes superiores. Y en este momento, y en el momento del Estado Mayor Central y su secretaría.
¿A usted quién le daba órdenes?
Yo recibía órdenes de mis jefes inmediatamente superior, como eran los del bloque y como eran los del Estado Mayor Central.
¿Quiénes eran?
Para la época, todos los que conformaban el Estado Mayor Central, no recuerdo en ese momento el número, pero yo recibía órdenes directamente de Marcos Urbano y de Iván Márquez y en los últimos años de Iván Ríos.
Mire, en ese sentido, me gustaría tener su impresión cuando usted los ve en la televisión, cuando los ve llegando al Congreso, cuando los ve dando una rueda de prensa, ¿qué sentimiento se le viene a Karina al corazón? ¿Qué pensamiento se le viene a la cabeza?
Que yo hoy en día estoy siendo juzgada por algo que ellos me mandaron y que ojalá la Justicia Especial para la Paz también se tenga en cuenta de que yo no actuaba individualmente, sino bajo orden.
O sea, que usted quisiera que ellos pagaran por lo que usted pagó también.
Pues yo no digo en sí de pagar, sino que ellos respondan ante la Justicia Especial para la Paz y que cuenten la paz, que es lo perdón, que cuenten la verdad, que es lo único que realmente construye paz en los países.
Le entiendo cuando usted habla de responsabilidad de mando, que incluso usted estaría dispuesta a ser testigo de lo que las órdenes que recibió por parte del secretariado de la FARC, es decir, testigo contra los máximos jefes.
Pues eso ya ha quedado claro ante la justicia transicional, que es la justicia que en este momento me está procesando, y creo que cada uno de los hechos ha sido detallado, tiempo, modo, lugar y órdenes dadas de acuerdo al momento, estaba quedando claro quién le daba las órdenes.
Entre ellos, los crímenes de género, porque ellos los están negando, pero usted se ha confesado que era una política de las FARC, por ejemplo, el reclutamiento de menores y el aborto, temas que hoy en día el secretariado y los jefes de las FARC quieren negar.
Hay cosas en las que uno, cuando está realmente comprometido con la verdad, la justicia y la reparación, hay cosas que uno no puede, digamos, tapar con un dedo. Y lo del reclutamiento, en las FARC no se llama reclutamiento, en las FARC se llama ingreso a las filas, y el estatuto lo dice, que los las personas pueden llegar a las FARC de la edad de 15 a 30 años, pero siempre hay muchas personas, muchos jóvenes que ingresan antes de los 15 años.
Cuando entregaron los niños, ¿usted se sorprendió? ¿Era más?
Pues no sé qué cantidad habría, porque usted sabe que yo me vine en el año 2008, solamente sé que en la ciudad había muchos jóvenes y que los jóvenes recobran su mayor edad en su mayoría en la ciudad.
Es decir, no era que fueran solo esos niños, sino que muchos se hicieron mayores de edad.
Sí, eso está demostrado incluso ante mi proceso. Si la Fiscalía Transicional tiene muchos datos en la cual se conoce que los jóvenes llegaban a su mayor edad dentro de la organización de la Estado.
Me gustaría retroceder a ese 2008, cuando usted se entregó a las autoridades, cuando usted llegó acompañada de dos personas a las instalaciones del DAS y se entregó. Nadie esperaba que usted se entregara, pero incluso el presidente de la República en esa época le había enviado mensajes públicos diciéndole que se entregara. ¿Cómo toma usted la decisión, Karina, de desmovilizarse, de no ir más con las FARC, de acabar con su carrera delictiva en las FARC?
Yo tomé la decisión por varias circunstancias. Una era la desorganización que había internamente en las FARC. Otra era el abandono que los jefes de las FARC realmente me tenían. Creo que la declaratoria de guerra del expresidente Álvaro Uribe no me afectó a mí directamente, sino indirectamente. Entonces había mucho abandono por parte de mis jefes hacia mí. Y la verdad, creo que la que me ayudó a tomar más esa decisión fue el amor a mi hija. Porque yo sabía que si no me desmovilizaba, tal vez yo no podría volver a ver a mi hija.
Karina, pero en ese momento también se escucharon algunas versiones y quiero hoy preguntarle, porque se decía que existía también un plan criminal de sus mismos compañeros, de sus mismos mandos de la FARC, que querían a usted asesinarla, la querían matar porque se estaba saliendo pues de la línea de ellos con otras acciones. ¿Eso fue cierto o no?
Pues eso salió incluso, creo que cuando a mí me nombraron como gestora de paz, salió eso ante los medios, pero eso no es cierto. Yo fui una mujer muy subordinada a las orientaciones de la organización.
¿Qué opina hoy de las disidencias?
Pues ahora lo que pienso en las disidencias es que puede haber gente que realmente les gusta la guerra y quieren volver a retomar esa vida.
¿Qué opina del episodio del Paisa el fin de semana pasado? Que realmente no supo el país qué pasó con él durante unas horas. Dijeron, Timochenko dijo que había salido de Miravalle por problemas de seguridad. Luego Iván Márquez, que llegó hasta el sitio, lo que le hace pensar a uno que era delicado el tema, dijo que estaba en un sendero ecológico. Pero al final nunca supimos la verdad verdadera de qué había pasado con el Paisa. ¿Qué opina usted de ese episodio?
Pues yo no tengo ninguna opinión frente a eso, porque la verdad no tengo mucha información sobre el caso. Creo que no le toca a ustedes que le hagan toda la...
¿Será que va a terminar, irá a terminar al fin saliéndose del proceso el Paisa? ¿Usted que lo conoció en las FARC?
No, yo tuve conocimiento de él solamente por los comentarios, pero nunca anduve con él.
¿Es cierto que los jefes guerrilleros, usted porque conoce las FARC, aunque admita que desconoce muchos de los temas de la organización, ellos siempre se escondían en la frontera con Ecuador y estuvieron en Venezuela donde hubo campamentos?
Yo siempre he manifestado que tengo conocimiento solamente del área donde yo me movía. Era la zona del 47, la zona de Quinto, que tiene que ver con el departamento de Antioquia, la zona del Quinto, la zona del 47, zona de Caldas. Nunca tuve en zonas limítrofes con otros países. Y la verdad, en la FARC todo es muy compartimentado. Uno no se enteraba de las cosas de otros frentes y otros bloques.
La lista de los delitos que se le indilgan a alias Karina, pues es una lista muy larga. Finalmente usted fue condenada, pasó por Justicia y Paz, y finalmente usted terminó aceptando unos delitos. ¿Qué aceptó, Karina? ¿Qué aceptó?
En la justicia transicional se están hablando de varios patrones. Patrones de secuestro, patrones de reclutamiento, patrones de homicidio, patrones de... se me escapó cuáles son los otros patrones. Lo cierto del caso es que yo he aceptado delitos, o sea, los hechos de todos los patrones en los cuales se han identificado y en la cual yo he tenido responsabilidad directa o indirecta.
Estamos hablando de homicidios, desaparición forzada, secuestro, extorsión, entre otros. Yo entendería que las víctimas, porque las he escuchado, no la han perdonado en muchos casos, precisamente porque dicen que usted no ha contado toda la verdad. Y que, por ejemplo, muchos de esos secuestros y muchas de las personas hoy siguen desaparecidas. ¿Eso es cierto, Karina?
Bueno, yo vuelvo y te repito, yo me comprometí desde el 19 de mayo del 2008 en contar toda la verdad, todo lo que esté en conocimiento y en aceptar lo que la gente que estuvo bajo mi responsabilidad haya hecho. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Si las víctimas dicen que yo no he manifestado, no he contado la verdad, pues yo pienso que se pueden dirigir a los organismos judiciales y realmente comprobar que yo no estoy diciendo la verdad, porque mi conciencia está limpia y sabe que yo estoy contando la verdad y que incluso hay hechos en los que yo estoy aceptando por línea de mando que nunca me di cuenta en la organización y solamente lo han manifestado los combatientes que hayan bajo mando. Incluso hay hechos de las víctimas que ni los combatientes se han dado de cuenta ni yo tampoco los he reconocido porque no tengo conocimiento y sin embargo les digo a la fiscalía, si la fiscalía comprueba que esos hechos son verdad, yo asumo la responsabilidad por línea de mando. Porque creo que es el momento de uno resarcir ese, resarcir el tema de víctimas, de resarcir a las víctimas. Y creo que todo hecho uno reconocer, uno está resarciendo a las víctimas simbólicamente, ya que uno económicamente no tiene con qué resarcir a las víctimas.
Su nombre es Nelly Ávila Moreno. La conocieron siempre como Karina en las FARC y lo que dice la historia de su accionar en las FARC es que fue ascendiendo muy rápidamente. Mire, me gustaría preguntarle de algo que encontré en lo que se dice de Karina y es que se volvió como una obsesión del entonces presidente Álvaro Uribe. Usted nunca aceptó haber participado en el asesinato de su padre, del padre del expresidente Álvaro Uribe. Él, todo indica que creyó siempre que usted sí participó y que usted estuvo allí.
Bueno, yo creo que esa pregunta la debían de preguntar a él hoy en día, porque no sé si él tendrá la misma opinión cuando yo estaba ya a la opinión que tiene cuando yo después de que yo me dije. Y solamente quiero decirle al pueblo colombiano que cuando asesinaron al padre del expresidente Álvaro Uribe, yo todavía era una joven que estaba en mi casa.
¿Estaba qué? ¿En su casa?
En mi casa.
Ah, ¿no estaba todavía en las FARC?
No, señora.
¿Por qué le dicen usted, le pusieron el alias de Karina?
En las FARC siempre se llega y inmediatamente le cambian el nombre a uno.
¿Le ponen cualquiera?
Sí, el nombre que el comandante determina.
Mire, Karina, ¿qué aprendió usted en este tiempo de condena, de detención, de estar privada de la libertad? Porque sabemos pues que usted hacía sus gestiones como gestora de paz, pero ¿qué aprendió? ¿Le sirvió todo este tiempo? ¿Le sirvió? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué cambió, Karina, o no cambió?
Uy, muchísimo. Lo que uno aprende, o mejor dicho, lo que yo aprendí en los 24 años que tuve en las FARC no me sirven en este momento para nada. Lo que he aprendido en estos 9 años, 6 meses que tengo de estar privada de la libertad, me ha servido muchísimo y me servirá mucho para el resto de mi vida.
¿Con su hija se pudo reencontrar? ¿Qué pasó? Usted nos dice, una de las razones, o la razón principal para desmovilizarme fue mi hija. ¿Qué pasó con su hija?
Mi hija está bien, gracias a Dios, y tenemos una bonita relación.
Y alias Michin, entiendo que era su compañero sentimental con el cual usted se desmovilizó. ¿Qué pasó con él?
Nos separamos hace muchos años y somos muy buenos amigos.
¿De qué piensa vivir Karina cuando salga ya a la libertad? ¿De qué piensa vivir? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir económicamente?
Qué bonita pregunta me hace usted en este momento, porque hay mucha gente que piensa que yo tengo muchísima plata, que la tengo guardada, que la tengo en testaferro. Y aún más, hay gente que cree que el gobierno nos está pagando los gestores de paz. En este momento hablo por el otro gestor de paz, que es Daniel Sierra Martínez, y la gente cree que el gobierno nos está pagando muchísima plata. Hay gente que dice y se atreve a decir que nosotros estamos recibiendo 5 millones de pesos mensual, otros 7, cuando por parte del gobierno nosotros no hemos tenido ninguna colaboración en este sentido. Estamos sobreviviendo en la brigada. Le agradezco mucho a la brigada y a los comandantes que han pasado por esta brigada en estos 7 años que tengo de estar acá, porque me han dado la posibilidad de hacer algo. En este momento tengo un tallercito, aprendí a coser. Uh-huh. Y tengo un tallercito donde le arreglo ropa a los militares, y creo que después que voy a empezar a ir formando mi proyecto de vida. He aprendido muchas cosas en la cárcel, a hacer manualidades, a todas esas cosas. Y no me creí que tenía ese talento realmente. Cuando empecé esta vida, después de haberme ido al azar, no creí que tenía esos talentos, pero sabemos que cuando las personas nos proponemos a hacer algo y cuando las personas queremos realmente cambiar, somos capaces de vivir dignamente sin hacerle daño a nadie.
O sea, usted cambió el fusil por la máquina de coser.
Sí, cambié el fusil y hoy en día veo esas armas y bueno, no quiero tocarlas.
Claro.
Vivo acá en la brigada con unas condiciones dignas, con la seguridad al lado diario, pero las armas las veo, pero no quisiera nunca tocarlas.
Mire, a mí me gustaría tener su opinión acerca de algo, y es que a usted le tocó esa política de desmovilización del gobierno Uribe, en donde tiraban volantes desde los helicópteros, había mucha propaganda en los medios de comunicación, en la radio, a la cual tenían acceso los guerrilleros, llamándolos a desmovilizarse, y se desmovilizaron cientos de guerrilleros, no solo de las FARC, sino también del ELN y de otros grupos ilegales pequeños. Me gustaría preguntarle si, en su opinión, si se hubiera continuado con esa política de desmovilización, las FARC se hubieran terminado acabando, o si definitivamente la única alternativa era sentarse a dialogar con las FARC.
Me siento satisfecha porque sé que yo soy parte a esa actividad desarrollada por el gobierno y por las fuerzas militares, en la cual cuando mi nombramiento de gestoría de paz, yo presenté un plan de trabajo al gobierno y fue aceptado en su totalidad. Precisamente tenía que ver con 4 puntos en los que yo me sentía con el compromiso que en las condiciones de pueblo realizar. Una fue la prevención del reclutamiento, la otra fue la desmovilización e invitación a los a mis compañeros de lucha. La otra es trabajar por la reconciliación del país, y la otra era trabajar por la verdad, justicia y reparación, y lo he podido cumplir en este tiempo que llevo como gestora de paz, y me siento muy satisfecha por eso. Y sé que si se hubiera seguido esa política, pues seguramente hubiera aumentado ese número de bajas a interior de la organización.
Es decir, ¿usted cree que era más efectiva contra las FARC esa política de Álvaro Uribe o la política de paz de Juan Manuel Santos?
En esos momentos, el único interés de tanto del uno como del otro, en este caso hablo del expresidente y de Santos, era precisamente traer la paz a Colombia.
Pero
creo que por cualquiera de los dos medios era viable y bienvenido.
Karina, ¿hoy está con la conciencia tranquila?
Sí, hoy estoy con la conciencia tranquila porque he contado toda la verdad. Creo que cuando uno cuenta la verdad, uno descansa su alma y todo lo deja ya a disposición y a voluntad de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ya he pedido muchísimas veces perdón y la seguiré pidiendo. He derramado muchísimas lágrimas de rodillas ante Dios, ante las víctimas, ante la justicia y ante la sociedad, y son lágrimas que realmente me salen del corazón, porque vuelvo y te repito, estoy arrepentida de mi pasado y de mi paso por la paz.
¿Usted cree en ese mismo arrepentimiento que hoy dicen tener los comandantes del secretariado de las FARC? ¿Usted cree que están arrepentidos de verdad todos aquellos que entraron al proceso de paz? ¿Los ve arrepentidos de verdad? ¿Cree en su arrepentimiento?
Ese es un hecho de cada persona. Yo no puedo en esos momentos decir que, como no he podido hablar con, o sea, no he hablado con ninguno, no sé realmente cuál sea su verdadero arrepentimiento.
Pero uno los ve a veces tan altivos, los ve a veces tan desafiantes, que eso hace que se pueda dudar de ese arrepentimiento de ellos.
Lo que pasa es que a veces hay personas que, a ver cómo te explico, no demuestran realmente lo que se siente en su corazón. En este sentido, les da berraquera demostrar, como sentirse, ¿cómo llama? Hay gente que llama eso que es humillación, pero yo pienso que cuando uno siente las cosas de corazón, uno las puede demostrar.
Es decir, es como orgullo. Cuando uno ve a esos comandantes así, es que tienen orgullo.
Pues yo no sabría decir qué será lo que ellos sienten en su corazón.
Karina,
solamente ellos saben y ellos saben.
Como estamos hablando de paz y usted habla también de reconciliación, ¿le gustaría en algún momento verse cara a cara y poder hablar, por ejemplo, con quien fuera su jefe, Iván Márquez?
Todo es posible dentro de la reconciliación. Eso me ha enseñado la estadía acá.
¿Usted quisiera?
Si me lo permitieran.
Karina, pues nosotros queremos agradecerle por esta entrevista. Gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes de la W. Seguramente muchos comentarios, y estamos viendo muchos comentarios sobre esta entrevista. ¿Qué les dice a todos aquellos que hoy todavía siguen teniendo una opinión negativa sobre usted, que bien es cierto, se desmovilizó, se arrepintió, y como nos lo ha contado, pues ha durado más de 9 años en detenida?
Bueno, yo lo que le diría a todos es que desarmen sus corazones, nuevamente pido perdón, y que se den la oportunidad de conocer a Hernández Mosquera García, y que creo que si me dan esa oportunidad podremos lograr grandes cosas en la transformación de una mejor vida y una mejor sociedad en este país.
Unas palabras para Timochenko. ¿Qué le dirías a Timochenko en este momento?
Guardo silencio.
¿Qué le diría Iván Márquez?
También igual.
¿Qué le diría al presidente Juan Manuel Santos?
Él es inteligente y él manejará las cosas de la mejor manera.
¿Qué le dice a Álvaro Uribe?
También él es inteligente y manejará las cosas de su mejor manera.
Gracias, Karina.
Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. bueno, espero que con esta etapa que yo he venido quemando en todo este proceso de carcelario y realmente de reconciliación, al menos los medios de comunicación me puedan colaborar en eso de que uno ha cambiado y no que sigan diciendo lo mismo que siempre se dice de uno.
Mil gracias por acompañarnos en la W. Son las 12 del día, 55 minutos, esta es la W. Ahí está entonces esta primera declaración que entrega el Danellis Mosquera, conocida como Karina en su carrera delictiva en las FARC, una mujer que se desmovilizó en el año 2008, que se entregó a las autoridades, que ha estado 9 años en detención, haciendo algunas gestiones, valga la redundancia, como gestora de paz, y que está a punto de quedar en libertad, que dice que no se va del país, que cuando obtenga su libertad seguirá presentándose ante las autoridades y que terminará su proceso frente a las víctimas. Hemos sido tendencia durante toda esta hora de entrevista con esta mujer, que contrasta con la realidad de los guerrilleros que se fueron al proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ella estuvo en prisión, fue condenada. Ellos hoy precisamente están anunciando su candidatura presidencial con Rodrigo Londoño Timochenko. Son las 12 del día, 56, esta es la W. Vamos hasta las 3 de la tarde, ya venimos para actualizar las noticias.